Hola, ¿qué tal, amigos que nos están escuchando el día de hoy en este nuevo, fresquecito y bonito podcast llamado
Combate?
¡Combate!
¡Combate! ¡Combate! Estoy yo con mi amigo de muchísimos años, un historiador experto, no profesional, pero sí por vocación y por convicción, Manuel González.
¿Qué onda? Muy buenas tardes. Digo, este es el estreno del nuevo podcast. Espero les guste mucho. Vamos a hablar sobre todo tipo de historia, sobre todo lo bélico, curiosidades, conflictos que los provocaron, cómo terminaron y cómo cambió esto lo que el mundo es en este momento.
Exactamente. El chiste de este podcast de combate es, o sea, nos hemos agarrado guamazos desde siempre. Desde la historia de la Biblia, Abin y Cael, ¿cómo se llaman? Caín y Abel, perdón. Claro. Abin y Cael se llamaban. Yo digo que se llaman Abin y Cael. Se supone que se mató uno contra el otro. Siempre ha habido conflictos.
Claro.
Desde siempre.
Es la manera antigua de resolver las cosas. A puro madrazo limpio.
Entonces decidimos, Manolo, bueno, es Manolo, pero decimos Manolo de cariño, me pueden decir Neto. Decidimos hacer este podcast para hablar de estos acontecimientos bélicos, pero no queremos hablar de las guerras de la Segunda Guerra Mundial. Nah, la Primera Guerra Mundial. No, o sea, estamos buscando guamazos que estuvieron...
Exóticos.
Ajá, exóticos, chistosos o curiosos.
No hay falta de conflictos armados en todo el planeta. Obviamente, la Segunda Guerra Mundial, pues, van a salir conocedores debajo de las piedras. Primera Guerra Mundial, lo mismo. Guerra Napoleónica. Vamos a buscar esos conflictos o esos detalles de conflictos más grandes que no son muy conocidos.
Exactamente. Y bueno, hoy, el programa de hoy es muy interesante. Justamente hace unas semanas Manuel y yo nos reunimos a comer. Y salió el tema de que hubo piratas samuráis.
Sí, claro.
Hubo piratas samuráis.
O sea, imagínense un samurái que a su vez es pirata, ¿no? O sea, es como lo máximo de los disfraces de Halloween.
Ajá, es como el sueño de cualquier cosplayer también ahorita de pirata samurái, ¿no? Entonces,
claro, y lo primero que se viene a la mente pues es tipo galeón acá, tipo pirata del Caribe y el Jack Sparrow con una katana, ¿no? Y una armadura y un casco y todo perrón. Digo, pues...
No.
Hay un poco de eso, pero obviamente la imaginación te hace ver la cosa mucho más grandiosa de lo que era.
De lo que realmente fue, ¿no? Pero sí, claro. Ya el simple hecho de que tengamos piratas, samurái, justamente por ese punto dije, güey, hay que hacer un podcast. Y aquí estamos, ¿no? Entonces, Manolo, tú vas a llevar la batuta y yo voy a ser el muchacho preguntón de esta sesión. Platícanos, ¿cómo fue que hubo piratas, samurái?
Pues mira, Japón es una isla, ¿verdad?
Ajá.
Y como una isla, pues obviamente existen muchos pueblos pesqueros,
okay,
como medio para subsistir.
Okay.
Pero ¿qué sucede? Cuando hay sequías, viene un tifón y pues a los pobres campesinos, todo su sembradío, todos sus barcos, todos quedan hechos pedazos, ¿no? Pues queda la desesperación, el hambre.
El hambre, uno de los principales motivos de las guerras también, ¿no?
Claro, digo, la madre de todos los inventos y las guerras es la necesidad y el ocio. Entonces, pues los pescadores se ponían desesperados porque no podían alimentarse ni ellos ni sus familias. Y pues, ¿qué tal si hacemos otros unos barquillos y vamos a la aldea de al lado? O mejor, vamos a Corea.
Ahora, ¿esto en qué año fue? ¿Esto en qué momento la historia empezó a suceder?
En realidad, siempre ha estado en Japón.
Ah, sí, siempre hubo piratas en Japón.
Pero hay registros, sí, claro. Siempre ha habido piratas y han ido evolucionando.
A huevo.
Siempre ha habido piratas, pero los registros empiezan desde el siglo X, más o menos.
Ok.
Claro, la piratería terminó en el siglo XVII. Porque Japón, de alguna manera, se obligó a ser aislado del mundo exterior. Entonces, al decir aislado, ya no va a haber piratas.
O sea, hubo un tiempo, una política, ¿no?
Exactamente.
Un emperador que empezó a...
Tokugawa, el shogun, dijo, ¿saben qué? Los extranjeros, es decir, los jesuitas y los cristianos, están metiendo mucha mano en Japón. Ya no va a haber nadie. Ni nadie va a salir de Japón, nadie va a entrar a Japón.
Esto tuvo que ver una película medio sonsa de Tom Cruise que se llamaba El Último Samurái. ¿Fue?
No, eso ya es mucho después.
Okay.
Cuando van a obligar a Japón a abrirse. Entonces ya llegan y traen nuevos armamentos.
Porque de hecho ya eso fue acabando la guerra civil gringa, ¿no? En teoría, en la película. Porque este Tom Cruise era
Son 30 años después.
Ya.
Digo, relativamente pronto.
De la guerra civil.
Ajá.
Ok. Entonces esto es desde antes.
Claro.
O sea, ya ellos mismos le pusieron tape a la piratería.
O sea, no es como que exista algo institucionalizado que, ¿sabes qué? Aquí se inscriben los piratas. No. Sabes que tú tienes hambre, tienes un barco, sabes que de otro lado hay unos fulanos que no hablan tu idioma y que tienen arroz, sobre todo, arroz, que es, a final de cuentas, es la moneda de Japón antiguo. Es el koku. El koku es la cantidad de arroz necesaria para alimentar a un hombre durante un año.
Órale, ¿esa sí. era una moneda?
Esa es la moneda.
Oh, órale.
Claro, es muy grande. Son cerca de 60 litros.
De arroz.
De puro arroz. O sea, claro, nada de que arroz con verduras, nada. Puro arroz.
Así, seco, crudo, sin sal.
Con ese arroz, un hombre puede comer un año completo.
Y
esa, entonces, esa es la moneda. No hay monedas de cobre, no hay de oro. Eso solamente usaban en cuestiones oficiales. Solamente el emperador, los shogun usaban eso.
Okay.
El resto de la gente usaba arroz. Entonces, no hay arroz aquí, hay arroz en Corea.
Vamos a
Vamos
Corea.
Vamos a Corea. Y de todas maneras, ni escuchamos cómo se quejan. No, no hablamos
ni entendemos idioma. Nada. Sí. No importa.
Y los pobres coreanos pues, estaban en su business y llegan de repente una turba en taparrabos. Porque en realidad estás hablando que es gente pobre.
Ah, ok. O sea, sí, pues claro, eran los campesinos, ¿no?
Exactamente. O sea, un poco más adelante vamos a ver sobre samuráis en sí, pero de momento son gente en taparrabos, que obviamente, como no tienen, no conocen la rueda para transporte en Japón, todo lo cargan en el lomo. Entonces, el hecho que se vayan en taparrabos, pues no solamente es porque no necesitan protección, sino por la ligereza.
Ya, para poder cargar más arroz.
Exactamente, arroz. O mujeres, porque también la esclavitud también era
una práctica.
Era algo valioso, sí.
Ah, claro.
Sí, entonces, pues tienes esta turba que llega en taparrabos, ¿no? Con un arbusto acá bonito y pues empieza a gritar. Digo, por si no te asusta, viene una turba en taparrabos y no está a ti, pues obviamente van blandiendo espadas, ¿no? Y gritando.
Pero, o sea, sí, para ese entonces, ¿un campesino tenía acceso a una espada? ¿O eran esos como cuchillos largos? ¿O eran simplemente armas de... ¿O eran su asa o su...?
Eso es muy interesante. Para iniciar, obviamente buscaban, pues, lo que tuvieran, ¿no? E incluso herramientas para labrar. Mm. Conforme ellos van obteniendo, pues, riqueza, van comprando katanas. Oh. Claro, las katanas son como los autos. Hay katanas corrientes, hay katanas de colección.
Okay.
Entonces, ellos, pues, lo que fuera. Pero a final de cuentas, la katana era muy temida tanto por los coreanos como por los chinos, que también se iban los japoneses tras los chinos.
O sea, los güeyes eran para los dos lados.
Claro.
La derecha y la izquierda.
¿Qué es lo que están más cerca de ellos?
Bueno, no, perdón. Japón, Corea está hacia el sur, ¿no? De Japón.
Está al
suroeste.
Oeste. Está al oeste. Y China está al suroeste.
Al suroeste, ya. Yeah. Sí, entonces, derecha o izquierda nos vamos con las katanas.
Exactamente. Digo, claro, primero fue contra Corea porque está más cerca.
Ok.
Obviamente los coreanos...
En aquel entonces, con las balsas que tenían, ¿como cuánto tiempo les tomaba llegar de Japón a Corea aproximadamente?
Eran unas horas.
Ah, ¿horas?
Sí.
Órale.
Dependiendo la marea y sí, eso, podía llegar unos cuantos días.
Ya.
O sea, pero claro, el problema con ellos es que tenían que ir siempre por la costa. Hasta el estrecho de Tsushima, que es una isla japonesa, llegaban ahí y de ahí se brincaban a Corea. Bueno, técnicamente llegar hasta Corea no eran horas, sino que era salir de Japón y llegar a Corea.
Entonces, digamos que esta isla también se convirtió en un punto importante de la piratería
muy
japonesa.
Muy importante.
Órale.
La piratería tenía un...
Ojo, piratería de piratas reales, no la fayuca.
Claro, no la fayuca.
No las telesani y esas cosas.
Tienen un doble propósito. Como no existía como un comercio, lo que hacía mucha gente era llevaban sus bienes para comerciar, pero si veían que había chance, pues mejor robaban. Sí.
Okay, okay.
Entonces la oportunidad hacia el ladrón, como
claro,
bien dice
como
el dicho.
Dice el
Ajá. Ya que los coreanos empezaron a hartar de que estas excursiones japonesas estaban de verdad nefasteando todo el sur de Corea, pues empezaron a enviar cada vez más hombres y hombres y hombres y hacer una armada poderosa. Las japonesas ya no pudieron. Y se fueron contra China.
Ah, eso dijimos que empezamos en el siglo X, ¿no? O sea,
en el siglo X, sí, en China, pues está primero la dinastía Song, después están los mongoles, Kublai Khan con el Yuan.
Que por cierto, como paréntesis, en la serie, la ahora difunta y tristemente serie de Netflix de Marco Polo.
Muy triste.
Estaba muy buena, me encantaba esa serie y aparte dejaron un cliffhanger horrible. Muestra muy bien qué fue lo que. O sea, bueno, no muy bien, no históricamente correcto, pero una representación muy.
Ajá.
Muy similar a lo que se vivió en China cuando por fin cae la dinastía Song, ¿no?
Primero la Song.
La Song, ajá.
Cae la Song, se establece con Kublai Khan la Yuan. Uh-huh. Y ya después cae la Yuan y empieza la Ming, la famosa
la
dinastía
Ming.
Ajá. Que es como el renacer de China, porque por fin eran chinos de nuevo.
De la jarra de tu abuelita que le costó un dineral, según esto.
Exactamente, eso. Pero este cambio de dinastías da a entender que había una gran inestabilidad política.
Ok.
Cuando existe eso... Pues a final de cuentas, cada quien sálvese quien pueda, ¿no?
Sí.
Hay broncas en el norte con los nómadas, pues ¿quién va a cuidar el sur? Los piratas hicieron lodo.
Wow.
Entonces, había unas ataques de pirata numerosos hasta llegar a ser decenas de miles. Técnicamente
decenas de miles.
Una invasión, sí.
O sea, Corea, perdón, Japón empezó a invadir China con piratas.
Sí. Sí. Sí, 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 sí. Eso fue lo que empezó a hacer. También con Corea, obviamente con menores números. Pero la facilidad con la que los piratas penetraban las tierras les dio la oportunidad o la idea después en un futuro a Toyotomi Hideyoshi de invadir Japón. Ahora sí con ejércitos profesionales.
¿Invadir Japón o invadir China?
Japón, digo, perdón, invadir Corea. Corea.
Ah, ok, ok.
Invadir Corea para después invadir China.
Ok.
Sí, hubo una gran guerra en Corea con esto, pero así con samuráis y miles de samuráis y todos esos francazos, fue porque obviamente el shogun se dio a entender, oye, pues si los piratas, que son gente en taparrabos, puede llegar tan profundo en Corea, pues imagínate que no harán mis ejércitos.
Órale, sí. Entonces, este, ¿cómo decís se llamaba el general? Tobayashi.
Hideyoshi.
Hideyoshi.
Toyotomi.
Todos se parecen, sí. Perdón, no quiero ser racista, pero sí se me confunde. Pero bueno, volviendo a esto, entonces... ¿Este Hideyoshi en qué año sucede? ¿O en qué siglo?
Hideyoshi está... Él invade Corea por primera vez en 1592.
O sea, ya estamos hablando contemporáneamente que ya...
Ya es la Nueva España.
Ya la Nueva España.
Sí, claro.
Ya México ya no... Bueno, el Tenochtitlán se acabó.
Sí, por supuesto. No, ya está la Nueva España ya bien establecida.
España es el ejército más poderoso de Europa.
El más poderoso de Europa, así es.
Ok.
Tiene cerca de 50,000 hombres en sus tiempos buenos. El ejército de Toyotomi... llegó a tener 250,000. Todos japoneses curtidos en una guerra de 150 años. Clanes que entrenaban solamente para la guerra. Todo eso. Pero viene lo interesante. Obviamente, dentro de este contexto de la guerra de las Sengoku Jidai, que es la guerra de 150 años de guerra civil en Japón, donde todo el mundo quiere ser el shogun, hay samuráis.
¿Qué es el shogun?
Porque el shogun es la persona de facto gobernante de Japón.
Era como
siempre tienen su emperador, ¿no?
Ah, ok.
El emperador siempre está.
¿Será como la figura de un primer ministro?
Algo así.
Ah, ok.
Algo así. El emperador siempre está. Él es el descendiente de los dioses.
Ajá.
Pero como tal vez él no es capaz de gobernar, o más bien no merece que la gente lo vea. Uh-huh. Él es único, inmaculado. Entonces existe el shogun. ¿Sabes qué? Okay. Yo voy a gobernar por ti. Tú siéntete bonito, pásala bien. Y yo voy a gobernar todo de facto con mis ejércitos. Es lo que hacía. A veces algunos emperadores no querían esto, pero los aplacaban de todas maneras. Otros estaban gustosos, estaban en la buena vida. Y el shogun mandaba todo.
Y el shogun tenía que venir de una familia muy noble, una
sí, claro, muy pudiente, o sea, samuráis. Para empezar, los samuráis es una clase social.
Ajá,
eso. Como los guerreros de Europa, los caballeros, claro que son una clase social. No cualquier pelmazo era un caballero.
No, y se tenía que tener un nombramiento y
exactamente.
Y todo eso, claro.
Un samurái es lo mismo. Algo muy, muy fácil de detectar. Cuando se tiene nombre y apellido, es un samurái o hay una persona muy importante. Mm. Si solamente tienes un nombre, eres un vil plebeyo.
Oh, o sea que el apellido era en la es cultura japonesa.
Muy importante. Okay. Por eso incluso se nombra primero el apellido siempre y después el nombre.
Miyamoto.
Exactamente. Miyamoto Musashi. Musashi es el nombre. Miyamoto es la familia.
Ah, ok. Así como de la familia Miyamoto estaba Musashi. Que él fue el mejor
espadachín. Sí.
Espadachín chino. Bueno,
japonés. El mejor espadachín samurái de todos los tiempos.
Y si hay mucha... Bueno, hay... ¿cómo se dice? ¿Registro histórico de este personaje?
Sí, claro. ¿No? Sí, porque durante su tiempo ya era tiempos de paz.
Ah, ok.
Ya no hubo guerras, ya no se amaban los samuráis con armadura, sino eran simplemente con sus trajes, eso como...
Sí, los...
Hakata.
Los... Ajá. Entonces a él no le tocaron los piratas, no le tocó la piratería.
Exactamente, a él no le tocó la piratería.
Ah, qué lástima.
Pero sí hubo un samurái muy importante, muy famoso, que sí era pirata. Oh. De hecho, era el pirata rey. Así lo nombraban, el pirata rey.
¿Cuál es la palabra pirata en japonés? ¿O cómo se llamaba?
Se llamaba Kaisoku.
Kaisoku.
Kaisoku, que es vilmente como rateros del mar. Los ladrones del mar.
Güey, qué bonito.
Simplemente llegaban, robaban y ¡fum!
Vámonos.
Y van, sí. Son raids rápidos como los vikingos.
Más o menos. Lo que te iba a decir. Recordando ahorita otras cosas, los vikingos tenían la misma estrategia cuando iban a Inglaterra, ¿no?
Exactamente.
Pero luego hicieron asentamientos.
Exactamente. Después establecieron asentamientos.
Y luego pues ya los echaron para afuera. Y
claro.
El estudio del rey Ragnar. Y uh-huh. Si no quieren leer libros, lo pueden ver en la serie de vikingos también.
Muy
ahí
bien.
Está bien documentado.
Porque a final de cuentas... no siempre puedes vivir de saqueos. En algún momento van a poner más defensa, lo que sea. Y si tú...
O te lo vas a acabar, güey, por claro, atascado.
Si tu familia, a final de cuentas, depende de eso, y no logras obtener nada, pues...
Le buscas por otro lado.
Necesitas estabilidad, a final de cuentas, como todas las culturas. Entonces, este pirata rey se llamaba Takeyoshi Murakami.
Murakami.
Pues Murakami, la familia Murakami. Sí, ahora ya cuando les digan, oye, conozco Murakami, y no solamente el escritor ese de los millennials, no, es Takeyoshi Murakami, el rey de los piratas.
Wey, sí. Qué chingón.
Este personaje era tan importante que dentro de la guerra civil de Japón, del Sengoku Jidai, muchos bandos buscaban su ayuda. O sea, a final de cuentas, él ayudaba al mejor postor. ¿Por qué? Porque él vivía en una isla. Él no tenía un asentamiento tierra adentro. Él tenía una fortaleza en una isla y una de las armadas más grandes del el océano interno de Japón.
Okay.
Que es donde están, bueno, Japón son técnicamente tres islas, Honshu, Kyushu y Shikoku, el que está en medio. Entonces, obviamente tenías este personaje con la flota más grande de ahí, todos preparados para luchar en alta mar y en una isla. No hay nadie que pueda llegar por él.
Sí, pues sí está.
Entonces, a final de cuentas, los demás daimyo, como gobernantes, les dicen, ¿sabes qué? Pues, ayúdame y te voy a pagar tanto. Ah, ok, te ayudo. Ah, ¿sabes qué? Y se iba a fregar a un mono, se iba a fregar al otro, hasta que en algún punto, pues, Japón fue unificado y pues
ya,
pues, ya era más difícil para él subsistir, o sea, solo.
Digamos que este era como lo que hacían los corsarios de los...
Exactamente, sí. La diferencia entre un pirata y un corsario es que el pirata actúa por cuenta propia y el corsario siempre estaba con el respaldo, exactamente, con un gobierno o algún poder.
Culebras.
Sí, exactamente. Gran parte de la piratería se hizo dentro del mismo Japón. Y si no era parte de piratería en sí, es decir, ir a saquear tierras, se cobraba un derecho como de cruce del mar.
Mm.
Inclusive a los enviados del extranjero. Enviados coreanos o chinos, ¿sabes qué? Si vas a pasar por esta agua, pues son peligrosas, ¿sabes qué? Entonces necesito mejor que me pagues algo para y yo te voy a proteger.
Yo te protejo.
Ajá.
Así
como un derecho de piso.
Como el derecho de agua.
Claro. Ajá, derecho de agua. Yo te protejo. Ah, ok. Pues va. Pero pues como buen trácalas, pues llegaba una parte donde, ay, ¿sabes qué? Hasta aquí llega mi
protección.
Mi protección. Y llegaba el otro y pues se quedan así, güey, qué pedo. Entonces, ¿qué hago? Y pues... ¡Taz! Y les cayeron los demás piratas y ahora sí les... ¿Sabes qué? Pues cállate con la mitad o todo lo que traigas. Sí.
Bueno, así. Menos les dejaban la mitad, ¿no? De acá en Europa, pues sí, hasta los mataban y todo.
Sí, no, claro. O porque no podían ser tan extremos porque a final de cuentas tienes un shogun. Y el shogun sabía así como que, ¿sabes qué? Pues no se la voy a hacer de todo. Voy a dejar como que tengan algo. Pero ya también
se entretengan, pero pues ya tengo que actuar. Pues
claro, voy a tener que actuar. Exactamente. Esta familia Murakami tuvo el error de apoyar al bando equivocado al final de la guerra civil. Entonces perdió gran parte de su poder y solamente le dio una islita. Ya después le prohibieron el salir a otros países, aunque sea piratear, por eso del aislacionismo, y se tuvo que quedar a sembrar, como todas las demás personas. Exactamente. Y la familia Murakami siguió y siguió y siguió, y hasta los tiempos existe familia que descende de este rey pirata.
Y aparte de los japoneses, sí tienen forma de hacer el rastreo a su linaje. O sea, para ellos sí es muy importante.
Es algo es de honor, claro.
Mi pergamino y lo desenvuelven, y aquí está tu tatarabuelo, no sé qué. O sea, sí tienen toda esa cultura.
Por supuesto. Del linaje. Claro que como bazares de la vida, no porque en algún punto de tu vida fuiste un alto samurái muy importante y poderoso, toda tu vida lo vas a hacer, ¿no? Uh-huh. Hay familia que pues les empezó a ir mal y terminaron en bancarrota, que terminaron cediendo todas estas cosas de valor a museos.
Okay.
Donde obviamente los van a cuidar mucho más, o muchísimos a monasterios. Los monasterios tienen muchísimas armaduras y armas de guerreros famosos y no los tienen exhibición.
¿Monasterios en Japón?
Sí, de shintoístas.
De shintoístas.
Ajá.
Órale.
Y no los tienen exhibición.
O sea, es nomás como la tengo guardada.
Exactamente. A todo mundo le dicen, mira, aquí tenemos la espada de tal samurái, la armadura de tal samurái que fue usada. O sea, cosas que tú dices, wow, y los tienen ahí y no puedes ir a verlos.
Ya, porque pues tienen que protegerlos, supongo. También.
Pues también podría enseñarlos, pero como son monasterios y no tienen como esa
infraestructura para recibir turismo. Porque imagínate que no te dicen, aquí tenemos la espada de Musashi. Pues no, miles de turistas.
Y para ellos también es como lo entregué a ese monasterio para que descanse.
Claro, ajá, porque eso también, para ellos también la espiritualidad japonesa es fuertísima, ¿no? O
sea, por supuesto.
Es algo que rige mucho allá.
Ajá.
Entonces, wow.
Y regresando a los piratas.
Oh, lindo.
Lo que por lo general hacían eran grupos de 30.
O sea, en una balsa. ¿Cómo eran las balsas, más o menos?
¿Cómo llamarlos? O sea, imagínate una balsa así como la de los vikingos, un drakkar.
Un drakkar, ajá.
Claro, más chiquito.
Sin el dragón, obviamente.
Obviamente, sin el dragón. Y es eso. En realidad, 30 personas es lo que cabía. Había unos más grandotes.
¿Eran con velas o eran de remos?
Los dos.
Ah, eran.
Las velas.
Eran híbridas.
Sí, las velas no eran como de tela. Eran de.
Ah, de papel.
Como tatami.
Ah, la ma. Ok, ok.
Sí, algo bien extraño. Sí, sí, era. Sí,
pues, era rústico, ¿no?
Sí, es súper rústico. Yo no sé cómo jamás les ocurrió. ¿Sabes qué? Ponemos papel de tela y funciona mejor, ¿no? No se pasa el aire por el medio. Como sea, eso y remos. Obviamente.
Sí, pero se les acaba el aire, pues a darle.
Claro. O en zonas muy.
Sí, muy, muy
turbulentas con porque aire. Todo Japón hay muchas rocas, hay muchas islitas, son zonas turbulentas y pues sí claro. Requieres tener pericia para no quedar todo encallado y obviamente...
Voy. ¿Quiénes habrán sido mejores marineros? ¿Los vikingos o los japoneses?
No, los vikingos, sí, definitivamente. Los vikingos, sí. No, sí. Esos no, en la guerra contra Corea, en ese tiempo los coreanos les pusieron una reverenda madriz a los japoneses. Ajá. No, pero épica. De hecho, este famoso, el rey pirata, perdió a dos de sus hijos... En esta guerra. En las dos invasiones distintas. Uno en 1592, otro en 1597. Perdió a sus dos hijos.
92, o sea, con 5 años de diferencia sí. En las invasiones.
Fue la invasión. Se les detuvo a los japoneses. No fueron los coreanos, fueron los chinos. Los chinos tuvieron que enviar tropas.
¿A Corea?
A Corea para luchar a los japoneses.
O sea, tuvieron que unir fuerzas para...
Es que hay algo muy curioso. China, dentro de su... egocentrismo. Ajá. Ellos son la luz del mundo, ¿no? Ellos son el imperio más poderoso. Y a todos sus países, sus naciones alrededor, ¿no? Les pedían tributo. ¿Sabes qué? Yo te voy a pedir tributo. Mi gran emperador de los cielos te pide tributo. Tú podrías decir, oye, pero yo no soy tu vasallo. Pero de esta manera era una cosa más cultural de allá. No es como que tú eres su vasallo, sino que vamos a establecer relaciones comerciales.
Claro, porque al final de cuentas la ruta de
no te obliga nada.
Seda y todo eso.
Japón en algún punto llegó a ser vasallo, entre comillas, de China. Porque le aceptó los tributos y él mandaba tributos. Y de esta manera se establecía comercio.
Sí, pues claro. Okay.
Claro, si no había este régimen tributario, pues no había comercio. Porque el gobierno, al emperador A... no reconocía al emperador B, entonces no podía haber comercio en sí.
Ellos. Entonces, y si no era, ¿cómo se llama? Contrabando, y en China las reglas de contrabando eran durísimas.
Exactamente, y el contrabando y la piratería pues van de la mano. Aquí es cuando entran los piratas con los comerciantes. Entonces, cuando no había rutas de comercio oficiales, pues iban los piratas. Entonces, y si los piratas veían que todo estaba muy desprotegido, pues saqueaban, mataban, violaban, todas esas amenidades que hacen los piratas, exactamente, pues lo hacían. Si veían que estaba pues más difícil, que había soldados, todo eso, pues simplemente comerciaban. Escondían las espadas. Ajá.
Oye, y por ejemplo, bueno, en Japón era muy común que los samuráis eran de familias muy grandes y los ninjas eran los campesinos, los...
Eso es una...
¿Es un mito?
Eso es un mito.
Ah, ok. Sí.
Claro que se podía dar en los casos, pero un shinobi, un ninja, no es más que un soldado o un samurái entrenado para cuestiones especiales.
Ah, ok.
Digamos así como fuerzas especiales.
Un Black Ops, por así decirlo.
Fuerzas especiales.
Ok.
Sabes que en todo conflicto, algo básico es conocer dónde está tu enemigo, ¿no? Ah, pues está allá, o cuántas personas tiene, bla, bla. Pues enviabas a un soldado, ¿no? Y ese era el especial en checar cuántos había por medio del humo, ¿no? Por las pisadas o...
Sí, o sea, eran más ¿cómo se llama? Stealth, pero no sería como en español, más sigilosos.
Sí, sigilosos, vaya. Ajá. Pero claro, si veía la oportunidad de, ya sabes qué, vamos a tirar este árbol o vamos a destruir este puente para que no puedan pasar, pues lo hacemos. Entonces ya empieza a sabotear. Ya no nomás eres un espía, ya empieza a sabotear también. Yeah. Y si veías que estabas, que el general por alguna manera se salió de la ruta y está orinando fuera, desprotegido, pues lo matas.
Lo matas, te lo echas y
entonces ya también eres un asesino. Yeah. Pero claro que había preparación especial
para. Sí, porque en algún punto había leído un honestamente no recuerdo ni la fuente, pero de que inclusive la técnica de los ninjas era tener la espada en la mano izquierda para poder contrarrestar al samurái y sacarlo de sus poses básicas de combate.
Eso es algo...
También está...
No es que sea regla. Esto es lo interesante de los shinobi, los ninja. Ajá. Sino que cada, cada familia de shinobi tenía sus propias reglas y su propio entrenamiento.
Okay.
Ah, sus escuelas, por así llamarlo.
Escuelas shinobi.
Pero sí, si tú, Ernesto López, vivieras en Japón antiguo y sabes qué,
en lugar, hubiera muerto, obviamente.
Si juntas esta madera con esta piedra y puedes prender una casa facilísimo, estás empezando a hacer tu propia escuela de ninjas. Ajá. Así, entonces cada familia, cada casa podría hacer sus propias técnicas. No había una regla en sí o una escuela institucionalizada.
Órale. Y a lo que iba con mi pregunta de los ninjas, ¿había ninjas piratas también?
Es muy poco probable.
¿Es poco probable?
Sí.
O sea, ¿fueron después temporalmente o no?
Se empezaron a tener más boga en las guerras Onin. Si es un poquito ya más tardío.
¿Cuándo fueron las
1467,
guerras
Onin? Más o menos. Uh-huh. Es decir, todavía existe Tenochtitlan. Todavía no se conoce América formalmente.
Ah, todavía está Cristóbal Colón peleándole el dinero a la reina Isabel.
Pues yo creo que no tanto. No, ya pues, a final de cuentas fue hasta el 90 y tantos. Entonces, no. Todavía están los aztecas acá
echándole corazones a Chacmul.
Exactamente, ¿no? Pero los ninjas pues no tenían por qué estar en excursiones piratas.
Ya.
Eran demasiado de alguna manera valiosos. Y en una zona geográfica lejos de Corea.
Ah, ok.
Ellos están por lo general fueran de en Iga y Koga.
Van al norte.
Están al sur de Osaka, más o menos, cerca de Nara, la antigua capital de Japón antes de Kioto.
En Kioto.
Uh-huh. Entonces, no había ninjas piratas.
No hubo ninjas piratas.
No, eso ya sería... Ya
hubiera sido... Va así el shogun con su espada y el ninja con su shuriken listos para bajarse a Corea y...
No, pero por lo general, digo, era gente, pues, pobre, ¿no?
Ya.
O sea, simplemente taparrabos, espada y vamos a ver qué agarramos y va, pum, para atrás. Menos este pirata de alguna manera...
Que sí se institucionalizó.
Sí, claro. Él sí era samurái. Él sí tenía pedigrí, por así llamarlo. Y sí tenía sus guerreros, pues, bien armados y bien puestos. Pero ellos sí hacían de alguna manera los raids, las excursiones.
Sí, las excursiones de saqueos.
Exactamente. Ya más establecidas.
¿Y entonces los piratas se acaban por completo en el siglo XVII o siguen todavía...?
No, se acaban por completo.
O sea, ya...
La ley de Tokugawa era muy dura.
¿Cuál era un castigo para un pirata? Sí.
Te cortaba la cabeza.
Así nomás.
Fácil. Vámonos. Sí. No,
sin
no.
honor, sin nada.
Sin juicio ni nada. En este tiempo de aislacionismo, tú salías, no volvías a pisar Japón. Si veían un barco llegando a Japón que no fuera obviamente pesquero, o sea, que no fuera de una villa que sabes que vamos a ir a pescar y regresamos. No, si fuera simplemente alguien que se fue y regresó, al momento de bajar simplemente se cortaba la cabeza.
Ni pregunta.
Sí. Es más, inclusive a europeos le llegaron a cortar la cabeza.
Sin preguntarle.
Nadie se acercaba a Japón.
Ni los misioneros podían llegar.
No, incluso llegaron... todo esto empezó con una rebelión de la parte suroeste de Japón, donde había más influencia cristiana. Jesuitas fueron a meter su mano, como siempre.
Ahí llegaron a cotorrear.
De hecho, un jesuita portugués llamado Luis Frois, él estuvo con el rey pirata.
¡Órale!
Sí, él estuvo en su barco con el rey pirata y él estuvo tomando nota. Entonces,
ese es nuestro registro que sabemos.
Sí, claro. Mucho de lo que sabemos de este rey pirata es por este jesuita.
¡Órale!
Ajá. Entonces, había una gran influencia en lo que es ahora Nagasaki de cristianos y de europeos en realidad. Obviamente, a Tokugawa no le gustaba esto porque es difícil de someter o de poner en regla algo que no conoces.
Claro.
Simplemente lo abolió.
Dijo, no quiero
que... Se levantaron en armas, fueron erradicados y dijo, ¿sabes qué? De ahora en adelante ya nadie se acerca. Punto. Ni para comerciar. Solamente los holandeses tenían la oportunidad de comerciar con Japón. Y todo estrictamente...
¿Por dónde llegaban, güey?
Por Nagasaki.
No, pero, o sea, ¿pero le daban la vuelta al mundo?
Ellos tenían colonias en lo que ahora es Indonesia.
Ah, ok.
Sí. Entonces, si bien los holandeses no son conocidos como ser grandes colonos, sí tenían colonias en diversas partes del mundo para comerciar.
Ya. Y sean buenos navegantes también.
Muy buenos navegantes, sí, claro. Sí, ellos sí estaban un tiro con los portugueses y los españoles. Y los británicos,
obviamente. Los británicos, que eran las
grandes flotas. Esos cuatro eran los que tenían las grandes flotas, mercaderes de todo por todo el mundo.
Y ahora es la pregunta obligada. En cultura popular, o sea, ¿hay alguna historia, alguna película o algo sobre este rey pirata?
Sí.
¿Cuál?
Hay una película muy buena que está en Netflix. Se llama El Dios de la Guerra.
El Dios de la Guerra.
El Dios de la Guerra. Es una película china. Y dentro de este contexto que le estoy diciendo de las grandes excursiones a Corea y a China, de miles de de piratas es donde se origina. Hay un gran general chino. Uh-huh. Qin Jinguang, perdone mi
no es mi nada racista, no.
Pero así es. Qin Jinguang es, ajá, un gran general que él le puso alto a las excursiones piratas en China. Y sí, obviamente se ven los piratas.
Yeah.
Ahí están los piratas japoneses y está este general intentando ver a ver cómo se le hace. Y obviamente, pues ponen a los piratas, es película china, los japoneses son los malos. Obviamente, ya te imaginarás, digo, claro, no es como que hayan sido los buenos, pero obviamente los ponen todos mugrosos.
Que era lo que iba, ¿no? O sea, probablemente en más episodios de este podcast de combate vamos a hablar de que los japoneses realmente fueron unos hijos de la gran P.
Ah, claro, ¿no?
Eran unos grandes
nada
hijos
que,
de P.
Nada que ver con el kawaii, con el chihuahua de hoy. No.
Eran unos bastardos, sí, eran unos desgraciados.
La verdad, yo todavía digo, tengo muy buenos amigos japoneses y eso, pero parte de mí es como, no le des la espalda porque nada de esas le sale lo imperialista y ahí quedas.
No, sí, no te entiendo. Y ya por último, ¿algún libro o algún lugar donde pueda nuestros combatientes, nuestros nuevos escuchas, informarse más o leer la historia de estos?
Claro, hay un libro de en cuestión de literatura sobre Japón, uh-huh, escrita por un occidental. No hay mayor campeón que Stephen Turnbull. Sí, él ha escrito decenas de libros sobre todos los temas que te puedas imaginar.
Ok.
Y hay uno sobre piratas del este, del lejano este.
Órale.
Sí, no sé si está en español,
pero
lo pueden buscar.
Existe, vaya.
Exactamente, existe. Y también la guerra sobre un libro sobre la guerra Injin. De Samuel Hawk. Samuel Hawk.
Si no, de todas maneras, toda esta información la van a tener en nuestras redes sociales, que por cierto no las he dicho, pero ahí les van. Es facebook.com/combatepodcast. En Twitter estamos como @combatepodcast. En Instagram estamos como @combatepodcast. Y si quieren mandarnos un correo, nos pueden mandar a combatepodcast@gmail.com.
¡Wow!
Sencillísimo, facilísimo. En todos lados vamos a estar igual para que nos manden sus preguntas. Obviamente va a venir el post con la película, con los libros y con todo lo que les recomendamos de esta edición, de este programa. Y no sé si quieres agregar algo más.
Nuevos combatientes, si ustedes dicen, ¿sabe qué? Oye, ¿qué tal si se pelearon, no sé, los aborígenes de Brasil contra los holandeses? ¿Qué onda? ¿Sí hubo algo así? Muy probablemente sí. Y me pueden decir, ¿sabes qué? Necesito saber sobre este tipo de combate, esta batalla que puedes saber. Digo, yo la verdad tengo bastantes años leyendo de todo tipo de guerras. Ya estoy harto de la Segunda Guerra Mundial. Ando leyendo puras cosas bien locas. Y estoy seguro que más de alguna les va a interesar bastante.
Así que si tienen preguntas, dudas, comentarios, hasta escenarios hipotéticos de quién gana, un samurái o un pirata, háganoslas. Ahí están las redes sociales, ahí está el Twitter, ahí está el correo. Nosotros, más que contentos, vamos a contestarles semana con semana todas las preguntas que nos hagan. Y pues creo que por hoy sería todo. No sé si te digo normalmente si quieres agregar algo más.
No quiero arruinar tu pregunta, pero ¿piratas contra samuráis o...? Pues mira, los piratas tenían cañones, los samuráis no.
Es como la película. Sale un güey que se funda la espada y le da un plomazo en la cara. Es como, pues sí, güey, eso es lo
no,
que
pasó. No, los samuráis sí tenían arcabuces. Y llegaron a usarlos muchos.
Órale.
Sí, claro. Obviamente traído por los portugueses también. Vale. Pero no tenían cañones.
Ya.
Los chinos y los coreanos sí.
Entonces ahí
pero los japoneses no. Sí, exactamente. Pues imagínate un buen cañonazo en un barco de esos remados. Pues no.
Con
pues,
hombres con taparrabos.
¡Tásquete!
Y adiós. Y así quedó. Pues bueno, combatientes, gracias por sintonizarnos en este primer episodio de combate. Nos vamos a ver la siguiente semana con algún otro tema loco que se nos ocurra. Así que estén pendientes, no se olviden suscribirse en la plataforma de su preferencia. Seguramente vamos a estar próximamente en Spotify, vamos a estar en iTunes y vamos a estar en Google Podcast y vamos a estar en más lugares. Vamos a estar en todos lados posibles, inclusive hasta en YouTube. Así que donde nos quieran escuchar, sintonícenos semana a semana, probablemente los miércoles, pero eso lo confirmamos después. Y pues muchas gracias, Manolo, por
muchísimas gracias por la oportunidad.
Lección.
Y van a ver que les va a gustar.
Les va a encantar combate.
Denos una oportunidad. Si están en el tráfico, mira, combate.
Combate.
Aprendo y me desaburro.
Y aparte escucho buenos guamazos e historias curiosas, como piratas ninja.
¿A quién le cae mal eso?
Eso es todo. Gracias, Manolo. Gracias, gente. Que tengan bonito día, tarde o noche. Adiós.
Adiós.
Combate es parte de los podcasts de Bike FM. Para más información, visítanos en www.bikefm.com.